Desde Juan de Acosta, Perla del Caribe, transmite 96.6 FM Juan de Acosta Estéreo, la emisora del pueblo.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los martes, miércoles y jueves a las 8 de la mañana en Juan de Acosta Estéreo 96.6 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones. Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Estimados oyentes de Juan de Acosta Estéreo 96.6 FM, muy pero muy buenos días. Bienvenidos a Voces y Regiones. Voces y Regiones, un programa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en alianza con el Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líder en participación, fortaleciendo las regiones. Con mis amigos. Voces y Regiones, en la mañana de hoy me acompaña el doctor Manuel Alba Olivares y igualmente el doctor Manuel Alba Olivares, representante legal de ASODICO, Asociación de Discapacitados de Juan de Acosta, y me acompaña también en esta mesa de trabajo Cecilia Arteta Hernández, historiadora con maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. En los controles, en la parte técnica, Dago de Jesús Coronel y Ávila, y este presentador de ustedes y amigo de siempre, Joaquín Carrasquilla Hernández, quien los invita a Voces y Regiones. 30 minutos con la participación y fortalecimiento de las regiones. Por su ambiente familiar. Hoy en Voces y Regiones estaremos hablando acerca de la participación de la mujer en la política. Es por eso que hemos invitado a la doctora Cecilia Arteta Hernández, historiadora de Juan de Acosta, de la Universidad del Atlántico.
Sí.
Con maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Primero a las mujeres, doctor Manuel. Doña Cecilia, muy buenos días.
Buenos días, Joaquín Carrasquilla. Buenos días, Manuel Alba. Y buenos días a toda la mesa de trabajo y en especial a la comunidad que en estos momentos nos sintonizan en este programa Voces y Regiones, programa que pues estaremos disertando los días martes, miércoles y jueves con los distintos programas que pues estaremos abordando. En el día de hoy, como ya tú lo has mencionado, estaremos haciendo honor, ¿no?, pues a una temática que es muy, digamos, importante y también llama la atención el tema de las mujeres en la política.
Doctor Manuel, su saludo para todos los oyentes de Voces y Regiones.
Buenos días a toda la audiencia a esta hora de la mañana de los 96.6, la banda FM. El saludo cordial a toda la gente de Juan de Acosta, la región, los municipios circunvecinos, las veredas, corregimiento, tema importantísimo, ¿yo? El tema de la participación de las mujeres en la política, no solamente desde el punto de vista de la política de administrativa de la elección, también desde el punto de vista de la política social, de la participación de las mujeres en los diferentes escenarios a nivel mundial, nacional, regional y a nivel local. Importantísimo un hecho que ha cogido en los últimos tiempos, en las últimas 4 o 5 décadas en nuestro país, ha cogido mucha fuerza, y de hecho hay muchas mujeres en el poder de los diferentes ángulos del mismo en nuestra nación, don Joaquín.
Desde la Revolución Francesa, las mujeres han jugado un papel definitivo en los principales acontecimientos de la historia. Sin su participación activa, la reivindicación de los derechos humanos no se hubiese dado o no hubiese tenido la preponderancia que la caracterizó, y en ese sentido fue fundamental el papel de la mujer. Ya en el siglo XX, la mujer accedió a cargo no solo de poder, sino también de decisión. Casos como el de Margaret Thatcher en Inglaterra, en fin, muchísimos ejemplos podemos tener en cuanto a la participación de la mujer en el siglo XX. En el contexto latinoamericano, la exclusión de las mujeres de la ciudadanía y de la política se vio entrando el siglo XX. Sin embargo, con la aparición de los grupos feministas y de la política de gobierno, las mujeres lograron el derecho a administrar sus bienes, el acceso a la educación superior, el acceso a cargos públicos, el acceso al derecho al voto y el derecho a la regulación de horarios y mejora de su salario. En este sentido, el derecho al voto se convirtió en la puerta de entrada a la participación política de las mujeres, aunque los datos demuestran que esta ha sido minoritaria, y es que aunque las mujeres en Latinoamérica son más del 50% en la población electoral, y que en 13 países de nuestra región cuentan con legislación que determina las cuotas para la inscripción de candidatas a los parlamentos nacionales, solo 3 países han superado el 30% de la participación de las mujeres. Y son ellos Ecuador, Costa Rica y Argentina. Al referirnos en el caso colombiano, el acto legislativo del número 3 del 1954 nos otorgó el derecho de nuestro país a elegir y ser elegidas. Y en el año 1957, cuando por primera vez fueron a las urnas, posteriormente la Constitución de 1991 estableció la igualdad de derecho entre hombres y mujeres. Doctora Cecilia Arteta Hernández, maestría en historiadora. Le quiero decir que bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el tema del género sigue cobrando importancia. Y en este sentido, el decreto 3445 del 2010 otorgó la alta consejería presidencial para la equidad de la mujer. Los siguientes son los objetivos: garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género, fortalecer el tema de las instituciones del Estado y promover los espacios de interlocución. Doctora Cecilia Arteta, ¿cómo va el papel de la mujer en la política en Colombia y en Juan de Acosta también?
Bueno, vamos a hacer primero un recuento de cuáles han sido esos símbolos que han, digamos, identificado a la mujer en el ámbito de la política en todos sus aspectos. Qué rico tener que decirlo, y suena muy erótico, pero precisamente han sido sus senos, sus pechos, Mañe, lo que ha identificado, digamos, la presencia de la mujer en la esfera de lo político. Cuando hablamos de lo político, no nos estamos refiriendo, como tú lo anotabas ahorita, necesariamente a cuestiones administrativas y públicas, sino también a otros escenarios en donde confluyen, digamos, no solo la mujer, sino también el hombre. Cuando hablamos de lo femenino, necesariamente hacemos alusión a lo masculino. Y precisamente cuando mencionaba Joaco Carrasquilla las cuestiones de la Revolución Francesa, anotaba que fue allí donde se reivindicaron, digamos, algunos derechos de las mujeres, y de hecho Eugène Delacroix lo recrea en esa hermosa pintura donde la mujer muestra sus pechos con soldados caídos, y pues digamos que este es el símbolo de la Revolución Parisina, la liberación de lo que fue la Revolución Francesa en 1850. Entonces, digamos que a lo largo de la historia, sus senos, sus pechos, han sido, digamos, el elemento simbólico, pero a la vez conflictivo. A la Iglesia Católica y a las demás religiones les ha costado mucho tener que aceptar que las mujeres no usen sostén o no usen brasier o usen escote. Eso ha causado mucha polémica y de hecho fue durante, digamos, a mediados del siglo XX cuando en Francia, el país que reivindicó los derechos no solo de las mujeres sino también de los homosexuales, con el movimiento de mayo del 68 se pusieron en escena, digamos, muchos elementos que las mujeres habían perdido. Pero bueno, vamos a hacer, digamos, la orientación de nuestra temática, relacionando también con lo que ha sido la posición de la mujer a finales del siglo XIX y principios del XX, para luego tener en cuenta qué influyó en nuestro país y luego mirar algunos aspectos de la mujer en la política acá en Juan de Acosta. Bueno, les cuento que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial las mujeres llegaron a ocupar, digamos, las funciones que estaban a cargo de los hombres, debido a que los soldados tuvieron que emigrar a la guerra y pues todos estos países tuvieron
dejaban
que
enfrentar...
Dejaban la casa sola, y no solo la casa, los trabajos en las industrias, digamos, quedaron un poco desolados. Las mujeres fueron vinculadas laboralmente a la clase obrera. Esto ocurrió en Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. De hecho, hay una película, ahora no recuerdo muy bien el nombre, en donde se muestra cómo las mujeres londinenses peleaban sus derechos por el voto y sobre todo por la igualdad de condiciones en la forma como eran tratadas en sus trabajos, en sus diferentes trabajos. Entonces, allí miramos luego, cuando finaliza la guerra, todos estos conflictos bélicos, las mujeres, algunas debían o tenían que casarse con hombres de otros países, lo que también debían asumir el apellido y la nacionalidad. Esto también tuvo mucho, digamos, conflictos internos, porque las mujeres debían renunciar a su nacionalidad y a veces se les violaban muchos de sus derechos. Entonces, todos estos aspectos, digamos, fueron, digamos, marcando la dinámica del papel de la mujer a nivel internacional. Y en nuestro país pasa un hecho muy trascendental, y ocurre, digamos, a mediados del siglo XIX, cuando a través de una ley, la Ley Nacional del 20 de julio de 1853, promulgó el divorcio y la disolución del matrimonio. Esto se hacía con el fin de, digamos, de darle legitimidad e igualdad de condiciones a las mujeres, y también se trató de establecer el sufragio femenino, pues la participación democrática de la mujer en las elecciones, que ocurrió en una provincia llamada la provincia Vélez en Santander, lo que hoy se conoce como Boyacá, Tunja y toda esta parte geográfica de nuestro país. Pero bueno, todas estas dinámicas se fueron transformando, y el papel de la mujer, digamos, en la vida política aparece entre los años 20 y 30, cuando en Colombia se empieza a estimular la economía de industrialización, la economía cafetera, cuando empiezan a aparecer todas las industrias textileras, manufactureras. La mujer empieza a cumplir una función que antes no tenía, y era pues la mujer tejedora, la costurera, la artesana, la planchadora. Fueron, digamos, funciones que ellas empezaron a tener al mando, lo que antes era, pues, obvio, desarrollado por hombres. Entonces, digamos que allí la mujer empieza a vincularse no solamente a una economía, sino también un espacio de sociabilización.
Empieza a ser ya parte activa de la sociedad.
Sí,
de la
y
sociedad
empieza.
Productora.
Empieza a ser reconocida. Antes no lo era. Y de hecho, hay una autora, ahora no recuerdo si se llama Eugenia Beatriz Franco Ballestas o Ballestas Franco. Ella, en un artículo un artículo publicado en una revista Credencial, ella dice que el principal elemento que obstaculizó la participación de la mujer en la política fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a lo largo del siglo XIX y XX, digamos, prohibía muchos intentos de que la mujer participara en las cuestiones públicas.
Bueno, esta es una breve reseña histórica acerca de lo que ha sido la participación de la mujer en la política. Le recordamos que estamos Voces y Regiones, un programa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en alianza con el Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líder en participación, fortaleciendo las regiones.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se las quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Estamos en Voces y Regiones, un programa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en alianza con el Ministerio del Interior y que se emite aquí a través de los 96.6 de Juan de Acosta Estéreo, martes, miércoles y jueves de 8:00 a 8:30 de la mañana. Voces y Regiones porque somos líderes en participación, fortaleciendo las regiones. En el día de hoy, el tema, la mujer en la política. Continuamos, bueno. Doña Cecilia Arteta Hernández, le recordamos, maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo ha sido la participación de la mujer en los votos, en la votación, históricamente aquí en Colombia? ¿Cuándo se dio? Ya sabemos que en Europa, nos habló un poquito de Europa. Háblenos un poquito de Colombia, de Juan de Acosta.
Bueno, en Colombia hubo varios intentos alrededor del siglo XIX, pero como tal, en 1932 se intentó pues el proyecto de sufragio femenino, pero terminó siendo un fracaso y lo que finalmente se dio fue una igualdad de género en el campo civil para las mujeres. Luego, entre 1940 al 45, bueno, se consideró ya que la mujer, a través de un proyecto de ley, era ciudadana, pero igualmente no se aprobó el sufragio electoral y el ambiente quedó, digamos, como archivado allí. Entonces sucede que para 1947, 48 se viene lo que fue el problema de la ola de violencia en Colombia. Digamos, los temas políticos giraron en torno a los enfrentamientos bipartidistas y todo esto hizo como que olvidar un poco lo que las mujeres estaban, digamos, pidiendo. Pero es precisamente en los años 50, entre 1953 y 1958, bajo la dictadura, obvio, de Rojas Pinilla, se inició, digamos, un periodo de participación de las mujeres. Las más representativas, digamos, fueron Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda. Ellas fueron constituyentes y después tuvieron cargos administrativos, ahora sí, como gobernadoras del Cauca y también como ministras de Educación. Ellas dos fueron las primeras mujeres en Colombia que, digamos, tuvieron un cargo público como tal. Pero antes también tenemos mujeres, por ejemplo, cuando uno habla de representación política femenina en Colombia, uno siempre el nombre de María Cano estremece como que el ámbito, ¿no? Pues sabemos que ella fue una trabajadora de industrias y que pues lideró en Colombia el primer movimiento obrero que buscaba esa reivindicación laboral en los años 20 y que digamos es como el ícono de todo este asunto. Pero finalmente, Juaco, el voto femenino fue aprobado bajo la administración de Rojas Pinilla. Esto sucede en 1957, pero las mujeres no pudieron votar porque estábamos en dictadura, ¿no? Y entonces tuvieron que esperar el plebiscito de 1958, donde finalmente ellas tuvieron participación. Entonces, digamos que esos son los aspectos que más se resaltan en cuanto a la participación de la mujer en las elecciones. En Colombia sucede otro elemento muy importante, ya que reivindica el aspecto del género femenino, es la aparición de la píldora, la utilización del preservativo, todos estos elementos que se relacionaban con la fusión del cuerpo tuvieron una buena aceptación por parte de las mujeres, no por la Iglesia Católica ni por el Partido Conservador. Recordemos que siempre han sido la oposición en estos movimientos liberadores. Y en la década del 60 y en la década del 70, estos movimientos femeninos tuvieron, digamos, un cambio en esa mentalidad a que ellos estaban acostumbrados. De hecho, uno revisa las notas de prensa de estos años y uno encuentra fotografías que sí van con el contexto de lo que se estaba viviendo. Por ejemplo, piel roja, mujeres con cigarrillos en las manos, las propagandas que hacen mujeres en automóviles y también la Coca-Cola. La figura de la botella de la Coca-Cola es una figura de que convoca a beber el cuerpo de la mujer. Tú miras la figura de la botella de Coca-Cola de estos años y es una figura de una mujer 90-60-90. El otro elemento es el de que te relacionaba a Francia. Eso también se vivió un poco acá, lo de la liberación de los pechos, el no uso del sostén, el no uso del corset, digamos, fue...
Oiga. Cecilia, perdone que le corte un poquito. Usted hace alusión a la Coca-Cola, ¿cierto?
Sí, señor.
Pero ojo que ahora existe una amiga le dijeron, tienes el cuerpo como una Coca-Cola, pero como una Coca-Cola en lata.
Ah, no, ya, imagínate, ya ahí sí la cosa cambia, ¿no? Porque sabemos que la Coca-Cola, creo que es una de las bebidas más, digamos, más viejitas de gaseosa de Colombia, y la botella ha cambiado. Uno mira la botella de hoy, la botella de los 90, bueno, yo ahí no puedo contar más atrás porque no había nacido, pero sí a través de fotografías uno puede ver. La botella del 30 era una botella súper chiquita y delgadísima, pero ya después la botella ha cambiado, la botella en litros, y ahí sí que comparen a uno con una...
Doña Cecilia, hoy podemos decir que las mujeres tienen cargos más importantes, que ya sea dentro de la política o en el ámbito económico, pero que aunque todavía persiste la discriminación en muchos, todavía se percibe usted como mujer la discriminación en muchos espacios, a pesar de, nuevamente y repito, que han obtenido cargos importantes, ya sea dentro de la política y en el ámbito local. ¿Todavía se percibe esa discriminación en muchos espacios?
Pues claro, de hecho, mira, la mujer ha sido, digamos, no porque sea mujer, pero sí le ha tocado duro todo este problema de la violencia más contemporánea de los 80 hacia acá, las mujeres que han sido víctimas de violaciones, las mujeres que se han tocado desprender de sus hijos para la guerra, las mujeres que han sido masacradas. Y las mujeres que han sobrevivido a eso y han, digamos, buscado reconocimiento en espacios y trabajos, han sido excluidas por su condición física o por cuestiones ajenas a lo que ella cree, pero sí se ha visto eso.
En el ámbito local, rápidamente, ¿qué podemos decir acerca de la importancia de la mujer en la política y de la aplicación de la ley de cuotas aquí en Juan de Acosta?
Bueno, mira, a nivel, digamos, local, nosotros somos un pueblo que está en cercanías con Barranquilla, ¿no? Barranquilla fue una ciudad que acogió muy bien la participación de la mujer, fue una ciudad que demostró muchas movilizaciones y luchas por los derechos de ellas, pero allá ocurre algo distinto, y es que Barranquilla fue una ciudad que tuvo diferentes espacios a nivel del interior, espacios que congregaban a mujeres. Hablamos de los carnavales, de las fiestas, hablamos de los parques, de las esquinas, y hablamos...
¿Te imaginas los carnavales sin las mujeres?
Sí, claro, o sea, un elemento muy importante, y te digo que estos espacios hicieron que confluyeran, digamos, el reconocimiento de ellas, pero que se reconocieran más que mujeres, que se reconocieran como un ser igualitario al hombre. Es decir, ellas buscaban la igualdad de condiciones. Y en Juan de Acosta, mira, te digo algo. Yo, que vengo trabajando el periodo de los años 30 hasta el 80, 70, a lo largo de todo eso encontré mujeres que cumplieron una función importante en el pueblo. Hablo del año 36, de 1936, unas mujeres que organizaron la primera junta de municipalidad de aquí para, digamos, atender a los gobernadores de ese entonces. Al gobernador era Ramón Blanco de la Rosa. Ellas fueron, voy a mencionar algunas: Gertrudis Coronel, Paulina Tejera, Beatriz Coronel, Ramona Molina, Carmelina Molina, Isabel Arteta, Julia Coronel, Rita Andrea, bueno, un sinnúmero de chicas. En ese entonces, me imagino, debían tener 20 años, yo creo que ya no hay ninguna viva. Ellas cumplieron una función muy importante, y mi llamado de atención a la participación de la mujer en Juan de Acosta. Yo creo que estamos muy quedados, además de vivir en una sociedad machista. Yo no soy feminista, tampoco defiendo lo macho, pero sí considero que Juan de Acosta es un municipio que, digamos, no tiene espacios donde la mujer haga partícipe sus derechos. Es decir, te coloco el simple caso de que tenemos galleras para hombres, cantinas para hombres, billares para hombres, estaderos para hombres. ¿Cuál es el espacio de la mujer en nuestro municipio? Oiga, ¿la iglesia? ¿El taller de confección?
Cecilia, es la doctora Betty Echeverría. De pronto, desde el punto de vista del tema que estamos tratando, una de las mujeres con más participación en la comunidad, ¿cierto?
Sí, digamos, más que en la comunidad, en la política regional. Sí. Ella ha liderado, tú sabes, varios cargos públicos, pero yo creo que también existen otras mujeres, aquellas que no han estado en la política y que han estado silenciadas, también tienen una noción de la política, y esas mujeres no las podemos
dejar. Oye, de hecho, a propósito de lo que dice don Joaquín, ya terminando el programa, le hago un aporte. Usted hablaba ahorita de la cuota, del tema este, don Joaquín.
De la ley de cuotas.
Ley de cuotas, de que en Juan de Acosta, en cada lista, como un municipio que tiene 11 concejales, iban 4 mujeres en cada lista, y mire que ninguna de las mujeres quedó elegida.
Exactamente, así es.
Bueno, esta es la participación de la mujer en la política nacional, en la política internacional y en la política local. Hasta esta hora de la mañana estuvimos con ustedes, Dago de Jesús Coronel en la parte técnica. Nuestra invitada en el día de hoy, Cecilia Arteta Hernández, historiadora con maestría, historiadora de la Universidad del Atlántico.
Sí.
Maestría en Historia en la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Manuel Alba Olivares, representante legal de la Asociación de Discapacitados de Juan de Acosta, y este servidor de ustedes, Joaquín Carrasquilla Hernández, quien los invita para mañana a un nuevo programa de Voces y Regiones. Un programa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en alianza con el Ministerio del Interior. Porque Voces y Regiones, a través de Juan de Acosta Estéreo, estamos liderando la participación y fortaleciendo las regiones.
Yo quiero estar con mis amigos para gozar.
Desde Juan de Acosta, Perla del Caribe, transmite 96.6 FM Juan de Acosta Estéreo, la emisora del pueblo.